At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta edición de jueves en ESPN Radio Fórmula. Quien los saluda, Toño Rodríguez, pero como siempre, a nombre del maestro, el maestrazo Beto Murrieta, aquí estamos en esta edición de jueves. En instantes vamos a ir hasta Qatar con León Lecanda, quien nos va a hablar cómo están las tierras mundialistas a 5 meses del arranque de la Copa del Mundo de Qatar y la previa de los últimos 2 boletos que están en juego. Vamos a hablar también de la goliza que se acaba de llevar la selección mexicana sub-20. Perdió 4-1 contra la muy poderosa selección francesa en el torneo de esperanzas de Toulon. Mucho más, además de fútbol de estufa. Vamos a estar con Marcelino, que está cubriendo la pretemporada del América y Cruz Azul, y muchas cosas más. Todo esto en compañía de Mario Carrillo. Profesor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ya estaremos con el profe Mario Carrillo. Rafa Puente, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a Mario. Bueno, ahora que conecte. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Después de, seguramente estuvieron también ustedes pendientes, vaya baile que le pegaron a la selección que nos representa, ¿no? El equipo de Francia fue clara y claramente superior, ¿no? 4-1.
4-1 a una selección francesa sub-20 que está volando. Ya hablaremos de eso. Mientras tanto, resultados de la UEFA Nations League. España va ganándole 1-0 a la selección de Suiza, mientras la selección de Portugal 2-0 a la República Checa. Cristiano es titular, pero no ha metido ninguno de los goles. Ahora sí, profe Mario Carrillo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Un verdadero privilegio estar contigo. Listo, dispuesto. Cuéntame, aquí estoy.
Ah, bueno, profe, ya vamos a querer tu análisis en unos minutos más de ese 4-1 en esperanzas de Toulon, pero primero vámonos hasta Qatar con León, León Lecanda. León, antes de entrarle al tema Costa Rica, ¿cómo encuentras tierras mundialistas después del largo viaje que has hecho desde la Ciudad de México hasta allá, 5 meses de la Copa del Mundo?
Sí, Toño, gracias y un saludo a todos en ESPN Radio Fórmula. Uno apenas 24 horas después de haber arribado a este país de Qatar en el Golfo Pérsico, se puede dar cuenta de la razón por la cual FIFA organizó la Copa del Mundo en los meses de noviembre y diciembre. Hoy estuvimos a 49 grados centígrados durante el día, entre la 1 y las 3:30 de la tarde aproximadamente. Es casi imposible, Toño, salir y, digamos, estar en exteriores por más de 15, 20 minutos. Uno empieza a sentir la deshidratación. Y esa también es la razón por la cual el equipo de Costa Rica y las selecciones de Nueva Zelanda, Australia y Perú, que disputarán la próxima semana estos últimos 2 boletos a la Copa del Mundo, han tenido que modificar sus trabajos de preparación rumbo a estos partidos. Vamos a hablar de todo eso después del corte, Toño.
León, ¿cómo encuentras, por lo demás, la ciudad? ¿Qué tan preparada a la vez para la Copa del Mundo?
Muchísimo. De hecho, me parece, Toño, que todavía tendrán que inaugurar algunos hoteles de última hora porque ya no hay habitaciones disponibles en las principales cadenas. La ciudad está ya viviendo esta fiesta mundialista, preparada en toda la parte de la infraestructura, en los servicios de transportación, de comida, de hospedaje y, por supuesto, los 8 escenarios mundialistas que acogerán esta gran cita y la última, ¿no?, para un mundial de 32 selecciones.
Claro, tenemos un minuto para irnos a corte, León. ¿Qué tan caro está Qatar? Para la gente que nos esté escuchando ahora mismo, sí, esté haciendo planes, en esas primeras 24 horas, ¿cuánto te está doliendo la cartera?
No, bastante, Toño, bastante. Mira, curiosamente, el Uber, aquí el servicio de transportación, es barato, ¿no? Es decir, okay, por ejemplo, un viaje de 20 minutos.
¿Existe esa aplicación como
kilómetros.
Tal?
Sí, existe, okay, tal cual. Okay. Un viaje del aeropuerto a, por ejemplo, el principal distrito de hoteles, ¿no?, donde estamos hospedados, que es unos 18, 20 kilómetros, costó $8, $160, lo cual es bastante económico. Pero de ahí, el hospedaje, bueno, no baja de $4,000 la noche, y me imagino que para la época del Mundial va a ser todavía más caro. Aquí no existen los hoteles de 4 estrellas, Toño. Todo el servicio es premium, 5 estrellas y diamantes. Entonces, sí, bastante caro la comida, y por supuesto cualquier tour que uno quiera tomar hacia el desierto en camello, en vehículos 4x4 o nadar con tiburón ballena, ¿no?
Regresamos con más después de la pausa en ESPN Radio Fórmula. Estoy seguro que Mario y que Rafa tendrán preguntas para ti, Leo. No te vayas, por favor. De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Rafa, no sé si tengas algún comentario, alguna pregunta para León. León Lecanda se nos tiene que ir en 3 minutitos a Sports Center, así que Rafa, si tienes algo, te escucha en Tierras Mundialistas, León.
No, ¿qué tal, León? Qué gusto, muy merecido tu viaje para allá, para cumplir con toda la información, siempre lo haces de manera muy, muy profesional, muy certera. Y bueno, pues nada más escucharte, sí, ya escuchaba yo de la problemática que encierra, ¿no? Lo costoso que es por allá. Afortunadamente no se gasta en bebida.
No, mira, Rafa, si tú planeas, primero te agradezco las palabras, venir, ¿no?, de vacaciones o de cobertura aquí a la Copa del Mundo, Rafa, con la familia. Bueno, o sea, calculen lo siguiente, ¿no? Una experiencia de nado con tiburón ballena de 4 horas, $10,000 por persona. Y estamos hablando de la temporada baja, que es ahora a los meses de verano, porque evidentemente a quién se le puede antojar mucho una excursión en el desierto, ¿no? Un paseo a camello que cuesta aproximadamente $400, $8,000 pesos mexicanos, o por ejemplo un paseo en el todoterreno, ¿no?, que no baja de $2,500 pesos, pero que también es en el desierto por persona, en un vehículo donde tienes que llenar por lo menos 4 asientos. Entonces, digamos que todos estos costos, ¿no?, por ejemplo una cena en un helipuerto no baja también de un costo de $4,000 pesos por persona, ¿no? Entonces, para la gente que nos está escuchando y ya planeó su viaje, pues sí, tiene que tener una buena línea de crédito o traerse bastantes dólares para cambiar aquí por dólares cataríes.
León, ya sabemos que te tienes que ir. Si nos quieres dar algo más de previa de los últimos repechajes, el tiempo sí. Lo pones tú, o si quieres ya ahí la dejamos. Te escuchamos.
Sí, no, adelante. Todavía estamos unos minutos de entrar en vivo en Sports Center, después en Jorge Ramos y su banda para los Estados Unidos, Centroamérica. Mira, Toño, la realidad es que también los equipos han tenido que adaptarse, ¿no? Estas altas temperaturas de las que hablamos hacen imposible cualquier actividad al aire libre. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, los jugadores no tienen permitido salir del hotel ni siquiera al área de piscina. No quieren ningún golpe de calor, ninguna deshidratación para los futbolistas. Todas las actividades durante el día son en interiores, las charlas técnicas, el trabajo de análisis de video de su rival, que es Nueva Zelanda. Las horas de comida se han transformado. Por ejemplo, el equipo desayuna a las 11:30 de la mañana, muy tarde, incluso para las costumbres de Costa Rica, porque normalmente el almuerzo es entre 12 y 1 de la tarde en este país, pero ellos están comiendo 3 y media de la tarde. El entrenamiento siempre es 9 y media de la noche para asemejarse a las condiciones que enfrentarán por el horario local, 9 de la noche el próximo martes contra la selección de Nueva Zelanda. Y la cena, los jugadores la toman justo ahora. Estamos hablando de que en este momento son las 23:11 horas, las 11 de la noche. El equipo normalmente cena después de la medianoche, 12:30 en el hotel de concentración. Los jugadores se duermen tarde y tienen permitido levantarse tarde, ¿no? Toño, estas cosas son para adaptarse al jet lag, las 8 horas de diferencia horaria, para adaptarse al tema de la temperatura, de los horarios, y jugará un papel interesante, ¿no? Ahora, estuvimos hace un momento en el Hamad Bin Ali Stadium, uno de los 8 escenarios de la Copa del Mundo, y es increíble cómo podemos estar a las 10 de la noche, a 39 grados centígrados en el exterior, pero a nivel del terreno de juego se siente la temperatura de 18, 19 grados centígrados por el sistema de enfriamiento del escenario, a pesar de que tiene el techo abierto. Es increíble lo que ha construido Qatar en unos pocos años con los 8 escenarios mundialistas.
Wow, una especie de cancha de fútbol arriba de una pista de hielo para que los jugadores no sufran del calor. León, nos da mucho gusto que estés en esa cobertura. Un abrazo, amigo, y te esperamos de regreso cuando el trabajo así te lo permita.
Muchas gracias y saludos a todos.
Profe Mario Carrillo, vamos a platicar de fútbol. Costa Rica con la posibilidad de meterse al Mundial contra Nueva Zelanda. Ya México tuvo que pasar ese escalón. ¿Cómo va el partido? Eso se va a jugar el día martes. El que gane está en el Mundial.
Fíjate que te mando un saludo y un abrazo. Y a la distancia decirle a León que ya nos espere. No falta mucho. Digo, de acuerdo a los precios, que ya nos espere.
Armamos el paquete juntos, profe, para irnos a montar en camello e ir a ver el tiburón ballena.
Junto con Rafa, claro que sí. Bueno, primero que nada, estamos hablando de un equipo Costa Rica muy ordenado, muy, muy ordenado, y al final, en base de ese orden, ha logrado cosas muy agradables en esta eliminatoria. Primero. Segundo, viene de menos a más. Tardó un poquito el entrenador de tomarle la medida al equipo. Empezó con muy jóvenes y después terminó con los que siempre han fortalecido y le han dado un nombre a este equipo. Simplemente lo sostuvo. Les dio otras posiciones, pero aprovechó su experiencia. Yo creo que va muy bien. Y Nueva Zelanda, bueno, Nueva Zelanda ya lo conocemos. Sabemos que van a ir con todo, por todo, con mucho entusiasmo, con mucha concentración, con mucha mentalidad, pero creo yo que se va a imponer Costa Rica tarde que temprano. Lo va a tener el boleto sin lugar a dudas. Simplemente por todo, por historia, por fútbol, por entrenadores, por jugadores, sin lugar a dudas.
Vamos a escuchar audios de Celso Borges, uno de los grandes jugadores históricos de la selección de Costa Rica, y Carlos Watson, y regresamos para escuchar también tu opinión, Rafa, de este repechaje que toca la CONCACAF.
Sí, para nosotros también es un poco desconocido, ¿no? El terreno de jugar en un campo, digamos, neutral. El repechaje que nosotros vivimos en el 2009 es muy diferente al que tenemos ahora próximo. Entonces, bueno, va a ser un poco de cómo nos vamos a ir asentando a medida que va avanzando el partido y eso, con mucha seguridad, y a partir de ahí pues hacer nuestro partido. Ay, creo que ellos saben lo que significa para todos, para el fútbol de Costa Rica, para las carreras de absolutamente todos, ¿verdad? Creo que también el país necesita una felicidad y un desahogo de este tipo para poder, ojalá, y tener algo que ver en el próximo Mundial. Los Mundiales en Costa Rica son diferentes, si se clasifica o no. Entonces, bueno, ojalá podamos regalar eso.
Pues, lindísimo, ¿verdad? En donde uno entra y más bien está fresquito, cuando uno espera de que va a ser un calor, pero no. La verdad es que es un escenario donde hay que llegar y estar bien preparado para disfrutar también de todo, y con la seriedad del caso, obviamente, que nosotros queremos ganar para estar acá nuevamente en noviembre.
Queda además ese boleto pendiente entre la selección de Australia y Perú, que se va a jugar el día lunes. Pero vamos con el equipo de CONCACAF. Rafa, ¿ves a Costa Rica avanzando a la fase de grupos?
Mira, de acuerdo a cómo vi el comportamiento que tuvo Costa Rica en las eliminatorias, y me parece que hay que basarse en eso, yo pienso que sí, sí cuenta, bien lo decía Mario, que el hombre apostó en lo que medianamente iba compenetrándose con todo lo que es el sentir del jugador pico, de sus condiciones técnicas, que siempre han llamado la atención. La verdad es que no ha trascendido, así que digas, aunque hizo un gran mundial, es una oportunidad. Costa Rica no es de, pues, la verdad es la selección es así que representen demasiado interés para el mundo, pero ha hecho cosas interesantes, siempre se han distinguido por tener buena técnica. Entonces yo sí creo que con esta ventaja que representa para los jugadores de Centroamérica, el poder estar en un escenario donde la temperatura te va a permitir exigirte al máximo y basados en la técnica, y sobre todo en algunos jugadores de experiencia, ¿no? El caso de Brian Ruiz, el caso de Borges, el caso de Campbell, y naturalmente la figura de Keylor Navas en el arco, que es indiscutible. Yo creo que Costa Rica se va a situar en la Copa del Mundo.
En la línea telefónica, en un cambio de tema, está Mauricio y Mike. Cambio de tema y no, porque también es de la Copa del Mundo. Mau, te hemos escuchado en las últimas horas en ESPN, en Fútbol Picante concretamente, decir que el Tata ya tuvo contacto con Chicharito Hernández. ¿Qué hay de ese tema?
Hola, Toño. Buenas tardes. Fuerte abrazo para todos. Sí, sí, ya tuvo contacto. Fue de manera virtual esa reunión que tuvieron, una reunión muy breve. Y la reunión física, de manera personal, la tendrán en los próximos días tanto el entrenador como el futbolista, una vez que Gerardo Martino ya ha sido de alta y puede viajar. Se estará reuniendo con Javier en los próximos días, en las próximas semanas. Tengo entendido que terminando la Nations League, Gerardo Martino tomará unos días de descanso y después estará teniendo esta reunión previo a lo que será el compromiso del mes de agosto ante la selección de Paraguay en la ciudad de Atlanta.
Mau, a tu entender, ¿hay algo que podría pasar en esta conversación presencial cuando sea que haga que Chicharito Hernández se meta al Mundial o es muy difícil que esa conversación cambie las cosas?
A ver, yo vengo platicando esto desde que me enteré cuando estábamos allá en la ciudad de Dallas en la primera semana de lo que fue esta gira por Estados Unidos de la selección mexicana, Toño. Y a ver, yo lo que sé es que pues será una reunión política, ¿no? Un Gerardo Martino entendiendo la intención, ¿no? El paso que ha dado al frente Javier Hernández, por lo mismo, pues se va a reunir con él. Y seguramente Gerardo Martino le dirá, bueno, yo estoy trabajando desde hace 3 años y medio con 4 delanteros, estos son los nombres, esta es la lista, y bueno, pues si estás dispuesto a competir, pues adelante. El tema es que habrá tiempo para que todavía compita Javier Hernández, veremos. Queda la fecha de agosto, en donde Javier podría ser considerado, si así lo requiere Gerardo Martino, porque pues en la MLS lo pueden ceder, a pesar de que no sea fecha FIFA, y queda la fecha FIFA de septiembre, será decisión de Gerardo Martino ya al final si lo quiere convocar. El propio técnico ha dicho abiertamente que esa reunión que él vaya a tener con Javier Hernández no lo compromete a convocarlo. O sea, no creamos que ya porque va a haber un contacto con el futbolista, entonces en automático va a ser llamado a la selección nacional. No, el propio Gerardo Martino lo ha dicho. A mí no me compromete esa reunión a convocar al futbolista.
Mauricio, muchísimas gracias por la información. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema que nos va a dar tanto y tanto de aquí a que salga la lista definitiva. Un abrazo, Mau. Pausa en ESPN Radio Fórmula. Después de la información que nos daba Mauricio Imay de la reunión virtual por Zoom, suponemos que ya tuvo el Tata Martino con Chicharito Hernández, tampoco nos queremos clavar tanto en ese tema que nos va a dar mucho, mucho tiempo para analizar en los próximos meses. Pero aprovechando esa información, profe Mario Carrillo, ¿qué tanto puede cambiar la mentalidad de un técnico o las decisiones de un técnico si por la razón que sea dice, bueno, a él ya no lo voy a convocar, pero una reunión presencial, ¿qué tanto puede cambiar la decisión de un entrenador, profe?
Sí, bueno, yo creo que mucho puede cambiar. Pero te voy a decir algo importante, porque yo lo venía pensando, en verdad. Rafa, nosotros pensamos en fútbol todo el tiempo, al menos así vivo, así respiro. Y, por ejemplo, tú estás acostumbrado a jugar con un sistema, con un delantero, con 2 delanteros, con 3 delanteros. Yo en lo particular, estoy acostumbrado a jugar con 2 extremos abiertos siempre. Me gustan a mí los centros delanteros que saben recibir de espaldas. ¿Por qué? Porque es una manera de conectarte, llegar mejor, generar espacios, atacar a los centrales, atacar a las espaldas de los volantes. Siempre un receptor de espaldas como centro delantero a mí me facilita las cosas. Si a mí me dices, oye Mario, de inicio para tu sistema requieres a Chicharo, te digo no, yo necesito otro estilo. A mí me gustaría el de Benzema, por decirte un ejemplo. Me gustaría este sistema, me gustaría con Benzema porque es el que tengo. Oye, pero en el momento que necesites goles, necesitas siempre, en los últimos minutos, un generador de goles implacable. Espérame, el Chicharo, o en mi caso, Aarón Padilla. Yo lo tenía en mi equipo, era fantástico. 1-2 goles siempre cada 10 minutos. Es decir, tú tienes alternativas. Si el Tata Martino está acostumbrado a jugar con volantes, no juega con extremos abiertos, con volantes, 4-3-3, donde los volantes forman 10 volantes en el medio campo y un centro delantero que pelee, difícilmente le va a gustar, no le va a llenar el ojo. Pero de ahí a que vaya un acercamiento con él, yo creo que le puede abrir un poquito la dimensión que tiene mental de su postura, de su presencia, y la otra que es muy importante, en lo que influya la Federación Mexicana de Fútbol, tú sabes bien todos los medios que existen y que rodean a una selección nacional, que convenzan todos ellos a que Chicharo es necesario en el equipo, caray, puede cambiar.
Sí, y más jugando, viviendo en la ciudad de Los Ángeles, que muchos de los patrocinadores de la selección mexicana tienen grandes intereses en la Unión Americana. Rafa, el tema también es cómo andan los otros delanteros, ¿no? Los que sí han sido llamados por el Tata.
Sí, la verdad, Toño, Mario, es que no han respondido. Yo creo que es un problema del que adolece la selección, no solo en el ataque, sino yo casi diría que en todas las líneas, en la portería, a lo mejor el tema ha cambiado, porque el caso de Memo Ochoa ha recuperado nivel, tuvo un periodo un tanto dubitativo ahí en la fase eliminatoria, pero de ahí en fuera, pues la verdad es que Memo ha vuelto a ser el portero de jerarquía, de confianza, de liderazgo que tiene el Tata Martín. Y de ahí en fuera, si te pones a ver, Tony, Mario, desde echando por los laterales y los defensas centrales, o sea, no termina por encontrar su once ideal o los jugadores que para él sean puntales, sobre todo pensando en una columna vertebral. Y si ya dejamos de lado el comentario de los demás para centrarnos en el comentario de los delanteros, y Funes Mori, que aparentemente había salido de ese inconveniente que se le presentó en su carrera por no conseguir el gol que lo marcaba como el goleador histórico de los Rayados de Monterrey. Después de eso, pues más o menos dio la impresión de que empezaba a reencontrar el rumbo, pero de nueva cuenta lo perdió, y en los partidos ya fundamentales, claves, como fueron contra Estados Unidos, contra Canadá, en la eliminatoria de CONCACAF, pues queda de ver. El caso de Henry Martin, bueno, se entra, pone siempre el entusiasmo que lo ha caracterizado distinguido, pero pues arrastrando un poco su mal momento con el América también, se dio en la selección nacional. Y yo diría que el que menos se ha utilizado, pero que a lo mejor podría ser el que más le ha respondido, pero claro, tiene el inconveniente para todos o casi todos, de que es muy joven, de que tiene pocas oportunidades en Cruz Azul, es Santi Jiménez, que me pareció, te lo digo abiertamente, Toño y Mario, me pareció un jugador que dentro de lo poco que jugó, en lo que se refiere a movimientos, no tanto a cuota goleadora, pero a movimientos, a manifestarse en un equipo que también estaba con la problemática de encontrar más ponche adelante, yo creo que quizás haya sido de los jugadores que yo vi en selección que más progresos tuvo en el último año.
De acuerdo, Santi Jiménez, para muchos, dio un paso hacia adelante en esa exhibición que tuvo con los minutos que le dio el Tata, pensando en que puede meterse a la Copa del Mundo. Vamos a cerrar el tema de selección nacional. Reacciones de John de Luisa a 5 meses del Mundial. Esto piensa el presidente de la Federación Mexicana.
John, ¿tenemos fe?
Desde luego, pero sobre todo trabajo.
Okay. Oye, en esta recta final, ¿cómo se va a trabajar precisamente para que la fe continúe?
Como se ha venido haciendo, con dedicación total, tanto jugadores, cuerpo técnico y desde luego todos los que estamos en la federación apoyando para que lo deportivo funcione y funcione muy bien.
Ayer decían Pavel y Javier que este momento ya lo habían vivido, pero que las cosas cambiaban en la Copa del Mundo, porque es un torneo que se juega obviamente con diferentes condiciones.
Totalmente de acuerdo con ellos tienen gran experiencia y creo que el proceso calificatorio es un torneo muy especial. Luego toda la parte preparatoria es totalmente diferente al proceso calificatorio y el Mundial pues ya es el corolario y ahí es donde vamos a poner lo mejor de cada uno de nosotros. Como una extraordinaria oportunidad para seguir trabajando y que tengamos lo mejor de cada uno de nuestros jugadores. Yo creo que el poder haber llamado ahorita a 38 jugadores refleja de que hay mucha calidad y afortunadamente ese es el material para que tiene para trabajar nuestro cuerpo técnico.
Sí, hemos podido ya comprobar que habrá una nueva reunión entre Martino y Chicharo. Tú dijiste que es problema de ellos y eso no lo voy a cuestionar.
Ya no nos vamos a meter en específicos. Hoy hablamos de la inmersión, por favor.
ya de plano no quiso entrarle al tema de Chicharo y el Tata Martino, John de Luisa. Nos vamos a la playa, nos vamos inmediatamente a la playa con América y con Cruz Azul, que están en pretemporada, y cubriéndolos, haciendo entrevistas, Marcelino Fernández del Castillo. Marce, te mandamos un abrazo. Aquí estamos el profe Carrillo, Rafa Puente y Toño Rodríguez, para preguntarte qué es lo último del caso de Israel Reyes, si se cae ya la oportunidad de que vaya a la América.
Saludos, José Antonio, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos. Con las palabras de Manuel Jiménez en los días anteriores, pues de alguna manera sí se cierra esta oportunidad. Era un defensa en el que había puesto sus ojos la directiva americanista, y que además pues contaba con que ya recientemente habían llevado a Salvador Reyes, también adquiriéndolo de Puebla. Pero la situación pues siempre es ese estire y afloja, no está completamente descartado, pero evidentemente Puebla buscará sacar un mejor beneficio de una posible operación, ¿no? Pues etiquetándolo de alguna manera, como se hacía antes, como intransferible, y de esta manera pues tratando de obtener un beneficio mayor, ¿no? Se sigue moviendo el mercado, se sigue moviendo la directiva para tratar de contratar futbolistas. Hay un avance en la negociación por Pablo Solari con el Colo-Colo, un futbolista que ya habían intentado traer en el mercado invernal, sin embargo la negociación no prosperó. En este nuevo mercado se volvió a intentar, iba por buen camino, y es muy probable que Pablo Solari se convierta próximamente en futbolista de las Águilas del América. En cuanto a Fernán Berterame, es también una operación muy complicada, está en el interés tanto del cuerpo técnico como de la directiva, pero el jugador pertenece al Atlético de Madrid, es propietario de su contrato el equipo español, ya no viajó con el Atlético de San Luis a la pretemporada en Estados Unidos, y reportará en Europa, y su costo es de 7 millones de dólares, una cantidad fuera del alcance de, por el momento, al menos de América. Tendría que ir a una negociación, pero la intención del futbolista es ir a Europa a jugar.
Pues parece que Berterame no va a ser, por lo que nos cuentas, Marce, pero quién sabe si ese sea el caso de Solari, que ya también nos dice que ahí va avanzada la cosa, y el de Jürgen Damm. ¿Cómo le va en la playa a Jürgen Damm?
Pues ya se integró al equipo, está entrenando y está cumpliendo con su periodo de prueba. Ya será decisión de Fernando Ortiz y su cuerpo técnico integrarlo o no. Ya están dadas las condiciones, hay un acuerdo entre la directiva y el propio Jürgen Damm de que en caso de superar este periodo de prueba, él se integraría al equipo con un contrato por 6 meses, con una opción de renovación por 6 meses más, cumpliendo con ciertas cláusulas de rendimiento.
Claro. Marce, por favor, no te vayas, estamos un minuto del corte comercial, no te vayas porque queremos hablar contigo de Cruz Azul, pero antes de cerrar con América, yo quiero escuchar la opinión del profe Mario Carrillo. Profe, sí. ¿Qué le duele a esta América? ¿Qué debe buscar América en este mercado de fichajes?
Claro, te mando un saludo, Marcelino, y un abrazo. Bueno, requiere muchas cosas. La primera, yo creo que necesita 3 buenos jugadores de peso, muy fuertes, de preferencia, bueno, lo que decida Ortiz, pero necesita mucha calidad en cuanto al plantel para aspirar al campeonato. Yo creo que lo de Jürgen, si se da, simplemente es un buen complemento, vamos, que no le viene mal ni bien, simplemente es un buen complemento para el plantel, pero en sí necesita 3 jugadores de preferencia de ataque, que tenga peso futbolístico arriba. Es lo que necesita, Toño.
Seguro que sí. Hacemos una pausa en ESPN Radio Fórmula. Regresamos con Marce para hablar más de Cruz Azul. ¿Y qué opina Rafa Puente?
Tú lo dijiste, es algo atípico, muy corto y se viene el comienzo, y entonces estamos un poco presionados, no te lo voy a negar, porque nos están faltando los jugadores. De hecho, hay 6 jugadores que están en distintas selecciones que hoy no pueden estar y son una base importante del equipo. Tampoco hemos incorporado todavía ningún jugador, entonces va a haber seguro alguna incorporación, pero precisamos algunos días más. Entonces, Eso nos genera un poquito de ansiedad porque queremos tener al plantel, pero hay que adaptarse a las circunstancias que hoy son estas. Hay alguna necesidad marcada, pero prefiero no decirlo, porque también le quiero dar mucho valor a los jugadores que tengo y tengo que cuidar primero a los que tenemos. Y en la medida que se pueda incorporar algún jugador importante, lo vamos a hacer. A mí me gustaría mucho que se pueda ver, que pueda plasmar las ideas que tengo en el equipo y ver un equipo protagonista, un equipo con argumentos para ganar los partidos, un equipo que defienda bien también, porque claro que es importante atacar, pero en el fútbol son las dos cosas. Es importante atacar, pero si no defendés bien, no, tiene que haber un equilibrio y eso es lo que tenemos que lograr. Pero ser un equipo que ilusione otra vez.
Ese que escuchamos es Diego Aguirre, el nuevo técnico de Cruz Azul en la pretemporada de Playa de la Máquina, entrevistado por Marcelino Fernández del Castillo. Marce, sigues con nosotros. ¿Qué impresión te dio Diego Aguirre?
La primera impresión es buena, es un tipo muy educado, muy cordial, muy, muy amable. Es cierto que todavía no se enfrenta en México a una situación de presión, pero el trato fue bastante bueno, bastante aceptable. Ya estuvo también en Picante en alguna ocasión. Un tipo muy discreto, que tiene muy claro las cosas que tiene que decir y que ha recibido una buena aceptación por parte del plantel. Se han ido adaptando, apenas llevan menos de una semana trabajando juntos de que lo conocieron, pero también ha causado una buena impresión, sobre todo el trato que tiene el entrenador uruguayo.
Marce, ¿algo más de Cruz Azul?
Cruz Azul se mantiene esta semana en playa, el domingo va a Mérida a jugar contra Venados y el lunes regresa a México para continuar con su preparación y después volar a Estados Unidos, donde va a enfrentar al Atlas. Hasta el momento solo dos partidos tiene cerrados Cruz Azul: contra Venados este domingo en Mérida y el de pues la especie de campeón de campeones contra el Atlas, que Atlas ya es campeón de campeones, pero se va a jugar de igual forma el partido contra el anterior campeón de campeones, que fue Cruz Azul.
Claro, que por otra parte pues se hace oficial la despedida de Pablo Aguilar, ¿no, Marce?
Correcto, sí, ya oficial la salida de Pablo Aguilar, de Rómulo Otero, de Luis Ángel Mendoza, de Adrián Aldrete, son las cuatro bajas. El Shaggy Martínez era el otro jugador que termina contrato con el mes de junio, pero él está realizando la pretemporada y es muy probable que se vaya a dar una renovación.
Pues pásenla muy bien, Marcelino. Gracias por la información allá en la pretemporada de Cruz Azul y del América en la playa.
Un abrazo, Toño, para todos.
Ahora, ya lo hablábamos con Mario antes del corte, Rafa, el tema América. Contigo quisiera entrarle al tema Cruz Azul. Más allá del desconocimiento, porque no lo hemos visto dirigir en México, que pueda haber sobre Diego Aguirre, ¿qué tanto piensa, Rafa, que la pretemporada a tiempo, con la certeza del técnico, con un plantel que ya por lo menos sabemos con antelación que se movió, Cruz Azul como que está poniendo los ingredientes para un arranque, digamos, estable en el torneo? ¿Cómo ves esto para Cruz Azul?
No, lo veo de alguna forma prometedor, ¿no?, para todo un seguidor de Cruz Azul, el hecho de haber tomado una decisión que para muchos pudo haber sido injusta, para otros no. Pero bueno, lo de Reynoso estaba anunciado tiempo atrás y lógicamente ya estaban ellos con el acercamiento, disputándolo con algunos otros equipos, entre otros Chivas, pero estaban peleando por el técnico, ¿no? El técnico Aguirre, que tuve la oportunidad de conocerlo en el espacio de Fútbol Picante, estuvo con nosotros, que de repente no es fácil, lo sabes, Toño, Mario, porque, bueno, pues llevaba la conducción del programa Álvaro Morales, que tiene su estilo muy definido y es, le gusta ejercer la presión y meter ahí toda la candela y todo el picante que le encanta a Alvarito. Pero
más o menos lo conocemos un poquito.
Sí,
creo que se emociona, como dice el profe Carrillo.
Sí, de entrada se espantó un poco, sí me dio la impresión de que, como que dijo, ¿a dónde me vine a meter? Pero luego cuando estaba Héctor Huerta, que también se distingue por ser, la verdad, en toda la extensión de la palabra, un periodista de fondo, de compromiso, con conocimientos, con información. Y bueno, todo eso creo que ayudó para que se presentara. A mí me causó bastante buena impresión. Yo tuve la oportunidad, por antecedentes de haber jugado contra la selección de Uruguay, contra equipos uruguayos como Peñarol, como Nacional, de conocer infinidad de compañeros, algunos de equipo y otros amigos de que vinieron a jugar al fútbol mexicano, pero pues estuvimos platicando largo y tendido, y me pareció una gente muy correcta, muy seria, preparado, yo creo que sabe lo que quiere, lo que pretende, tiene pues, un currículum que no te digo decir qué tan envidiable sea, pero el hecho de haber dirigido en Argentina a San Lorenzo, en Uruguay a Peñarol, haber estado me parece que en Qatar, haber dirigido en Brasil, pues no es cosa fácil, ¿no? Entonces, yo creo que la decisión fue buena, la configuración del plantel, vamos a ver qué cuál es la respuesta de él de acuerdo al análisis que contemple con cada uno de los jugadores y cuáles sean los refuerzos que él busque, que él requiera. Aquí no deben de meterse para mi gusto los directivos, es el que tiene que sugerir qué tipo de refuerzo traer y en base a eso apuntalar un equipo que vuelva a ser pues uno de los protagonistas y los candidatos firmes al título.
Claro. Claro, con una expectativa grande, importante, como siempre la tiene Cruz Azul. En otra información, vámonos con los nominados al Balón de Oro del último ejercicio futbolístico, el último año futbolístico de la Liga MX. Porteros, Camilo Vargas, Ustari de Pachuca. Defensas, William Tecillo de León, Hugo Nervo del Atlas. Defensa lateral, tienen a Barbosa del Atlas, a Kevin Álvarez del Pachuca, medio defensivo Aldo Rocha del Atlas, muchos del campeón, por supuesto, Luis Chávez del Pachuca, muchos del finalista, medio ofensivo Ángel Mena, de León, Julián Quiñones, se parece por el Atlas, delantero del año, Furch del Atlas y Guiñac, por supuesto, los Tigres, director técnico del año, pues los dos finalistas, Diego Coca y Guillermo Almada. En más del gotero del fútbol mexicano, la selección sub-20 cayó en el Esperanzas de Toulon 4-1 contra la selección francesa, un partido que fue comentado en vivo a través de la señal de ESPN por Mario Carrillo. Profe, ¿qué pasó con la sub-20 de México en ese partido?
Fíjate que empezó bastante bien, Toño, Rafa, empezó México bien el primer minuto, equivoca la pelota la defensiva francesa y se la da Jonathan Herrera al minuto uno, solo frente al portero, se la quiere elevar y echa para afuera. En verdad que era el minuto y medio y después todo el primer tiempo Francia fue dueño y señor. México no supo ni cómo tapar, ni cómo contrarrestar, ni cómo defender, ni cómo atacar. Nos comieron en 3-0, lo hemos perdido el primer tiempo. En el segundo tiempo, ajusta por ahí del minuto 60 al minuto 60. Es decir, eso es muy importante. ¿Por qué te digo los minutos? Porque el equipo mexicano llevó una buena selección, pero su técnico, su cuerpo técnico, Chabrán, yo creo que es un buen técnico, va a tener futuro, pero para estas elecciones tiene que ir técnicos más preparados. Chabrán ajustó al minuto 60, íbamos perdiendo 3-0. Hay espacios que regala el equipo mexicano, hay goles que regala el equipo mexicano. Efectivamente, no es toda la culpa de él, pero siempre la experiencia de un entrenador, hombre, el medallista olímpico, Fernando Tena llevaba a Chava Reyes, llevaba a Tena, después tenía asesoría del Chepo de la Torre. Estamos hablando de 3 y 4 entrenadores que fueron campeones en primera división. Hoy Chabrán estaba solo y el mundo, y se le vino el mundo encima al equipo mexicano. Nos golearon, nos metieron 4, nos pueden haber metido 6, 7 goles a 2, a 3, tal vez, pero nos superaron en todo.
Wow, Rafa, en un torneo que solía o suele ser referencia para el fútbol mexicano.
No, para mí no es tan importante. Yo incluso te diría que para mí esto ha ido perdiendo un poco mi nivel. Pero bueno, pues esta selección ya los puso a plenitud y perfectamente bien Mario. Digo, México fue superado, pero con mucha claridad. Le pegaron un baile para mi gusto y coincido con él. Se desperdició alguna del conjunto mexicano, sobre todo la primera, que pudo haber medianamente cambiado el rumbo del partido, pero de acuerdo al nivel que mostraron los franceses, que parece que tienen una camada ahí de jugadores bastante, bastante atractivos, interesantes. Yo creo que la verdad se dio, al final de cuentas, un resultado justo, ¿no? Muy superior Francia. Y bueno, lo de México, sabemos que de todos estos torneos que se juegan, incluso me atrevo a decir hasta campeonatos del mundo, hemos visto que una gran, gran cantidad de jugadores, teniendo algunos, obviamente, unos más condiciones que otros, pero se queda en el camino una gran mayoría. Y no es otra cosa que la falta de formación adecuada que debe de haber en todos los planteles de la primera división. O sea, yo creo que sí se debería de poner mucho énfasis en eso para llevar a jugadores que si tienen la oportunidad y compiten y se ganan un sitio para este tipo de torneo, que sí verdaderamente sea una plataforma para surgir ya el profesionalismo, ya con un carácter mucho más serio.
Y por supuesto, ahora la selección francesa va a enfrentar en la final, eso fueron semifinales, a la selección de Venezuela, que derrotó a Colombia. Vámonos con el gotero de otros deportes. Hay un acuerdo ya para comprar a los Broncos de Denver por poco más de $4,500 millones. Son los dueños de Walmart los que se van a meter ahora en la NFL directamente. Cooper Kupp, hablando más de la NFL, firmó una extensión de contrato con los Rams por 3 años y $80 millones. Se convierte en el segundo receptor abierto, o en el primer receptor abierto, quiere decir ahora, en el mejor pagado de la liga. De acuerdo con información de nuestro compañero Fernando Tirado, ya hay equipos para venir al NBA, partido de temporada regular el 17 de diciembre a la Ciudad de México. Atención, si usted es fan de los Spurs de San Antonio, son buenas noticias. Y si usted es fan del Heat de Miami, son buenas noticias, porque también todo indica que vienen para acá. Así que hablando de eso, el 17 de noviembre, Heat contra Spurs, de acuerdo con Fer. Y hablando de NBA, está con nosotros desde Boston Sebastián Martínez Christensen. Ayer te veíamos, Sebas, con Fabri, con Ernesto, con Katia. En la transmisión del partido, los Celtics se ponen 2-1 y directamente cuéntanos, por favor, las conclusiones de este partido 3.
¿Cómo andamos, Toño? Un abrazo grande. Que el equipo que honestamente mereció el triunfo se termina llevando. Es el tercer partido. Boston dominó los tableros, duplicó en puntos en la pintura al conjunto de Golden State. Han lucido los Celtics durante el grueso de estas finales como el equipo más grande, el equipo más atlético, y está claro que tuvieron espacios mucho más eficientes del costado ofensivo. Ahora toda la atención se vuelca hacia Steph Curry. Eso sí, se terminó doblando el tobillo izquierdo, el mismo que se había doblado ante los Celtics en temporada regular cuando Al Horford se cayó sobre su pie izquierdo. Él ha asegurado que va a jugar el día de mañana. La pregunta es en qué porcentaje va a estar, porque esta versión de los Warriors, Toño, depende en exceso de Steph Curry. Si él no está al 100%, esta serie se acaba de volver cuesta arriba, y muy cuesta arriba, diría, para el conjunto de los Warriors.
En la vieja escuela dicen que el que gana los rebotes, el que gana los tableros, gana los partidos en el básquetbol. No necesariamente es cierto, pero sí que se cumplió el día de ayer. ¿Qué pasó en esas trincheras, Sebas? ¿Y cuán grande fue la diferencia del lado de Celtics?
Según Golden State, y tuve la oportunidad de conversar con Jordan Poole, entrevista que van a poder ver a través de las distintas plataformas de ESPN, y Jordan Poole tiene que levantar porque tiene solo 12 canastas acertadas y 7 pérdidas en los primeros 3 partidos. Tienen que ser más físicos. Está claro, de antemano se sabe, y sobre todo cuando Kevon Looney está en el banco tanto tiempo como en el día de ayer, lo cual me sorprendió. Veremos si insiste con esa fórmula Steve Kerr, si le da más minutos en cancha a Kevon Looney, que en estos playoffs ha sido vital, sobre todo en el departamento de los tableros. Pero tienen que ser mucho más físicos. Ya de antemano se sabe que Boston es el equipo más grande. Eso no va a cambiar de 1 a 5. Son mucho más profundos en cuanto a hombres con altura se refiere. Cuando tenés aleros como Tatum, como Brown, que miden 6'9", 6'7.5/6'8", se hace bien complicado. Eso sin ni siquiera contabilizar a Robert Williams y al Horford. Así que está claro que la ventaja de tamaño es para Boston. Hay maneras de contrarrestarlo, sin lugar a dudas. Quizá más minutos para Kevon Looney, siendo más físicos. Y obviamente rezando porque ese tobillo de Steph esté bien.
Sí, señor, suenan las sirenas de la policía o algún otro servicio público en Boston que estarán preparando.
Ambulancia, estamos afuera del estadio justo ahora. Okay. Y no sé
esperemos
por qué
que todo bien.
Están pasando 3 ambulancias en este momento.
Oh,
sí.
Wow, esperemos que todo bien. A lo mejor están preparando ya el desfile. Sebas, te lo preguntaba para el juego 3, la misma pregunta para el juego 4, pero el escenario cambia. Entonces, ahora tú hablabas de juegos de presión. Ahora este es el juego de presión para Golden State otra vez, ¿de acuerdo?
Sin lugar a dudas, si ya superaron esa prueba en el segundo partido y vimos la mejor versión de Klay Thompson que hemos visto en estas finales en el juego 3, anotó 25 puntos, Jordan Poole tiene que dar un paso adelante. Draymond Green no puede ser inconsistente en esta serie. Y yo entiendo que él no es una amenaza ofensiva, pero la intensidad tiene que estar allí. Tiene que ser más agresivo atacando la canasta para luego sacar la bola hacia afuera si es necesario o buscar el contacto e intentar colocar en problemas de faltas al conjunto de Boston. Si hay dos hombres que no se pueden dar el lujo de ser inconsistentes, tienen que ser precisamente Draymond Green y Jordan Poole, que lo han sido, o al menos en el caso de Poole, consistentemente malo. Hasta el momento, a excepción de un par de salpicazos en ese tercer cuarto del segundo partido, ellos dos tienen que dar un paso hacia adelante y Clay mantenerse. Clay había hecho una autocrítica muy certera. La verdad, él dijo, estoy apurando mi tiro, no tengo mis piernas debajo de mí. Se lo vio tomándose más su tiempo, con mejor selección de tiro en el tercer partido y los resultados estuvieron a la vista.
Sebas, te vemos y te escuchamos en la cobertura y mañana, por supuesto, en el partido. Eso va a ser, lo voy a decir en tiempo del Centro de México, porque estamos saliendo para radio en la Ciudad de México a las 8 de la noche. Sebas, te mandamos un abrazo.
Abrazo grande, Toño, gracias.
Señores, nos queda un minuto para cerrar. Portugal le ganó 2-0 a República Checa, España 1-0 a Suiza, esto en la UEFA Nations League. Rafa, ¿qué te parece esta apuesta agresiva de los españoles por ir con una selección tan pero tan joven en partidos importantes?
Pues sí, está apostando Luis Enrique por eso. Era fundamental conseguir la victoria hoy. Hay que recordar que México, España había tenido dos presentaciones frente a Portugal con el Hati y después de manera agónica contra República Checa. O sea que este resultado muy, muy importante para España. Sobre todo también, pues no podemos dejar de lado aquel antecedente, recordarás, Tony Mario, con la victoria de Suiza en el arranque de la Copa del Mundo de Sudáfrica, donde después de ese descalabro, España se encaminó para la conquista de la Copa del Mundo.
Así es. Mario, pues ¿a ti te gusta lo de España en unos 10, 15 segundos?
Me gusta mucho, es un gran conjunto, es una selección que Luis Enrique la ha hecho de él, el funcionamiento lo adaptó perfectamente con velocidad, recuperación de la pelota. El primer gol fue así, de una recuperación hicieron un gran gol.
Un abrazo, Mario, un abrazo, Rafa. Hasta aquí la dejamos en ESPN Radio Fórmula.